hoy tenemos un invitado que ya es parte casi del equipo, ¿no? Este año se está sumando mucha gente. Nuestro invitado ya estuvo el año pasado compartiendo un montón de programas y lo vamos a tener nuevamente seguramente hoy como primer programa, pero el resto del año va a estar presente siempre en esas ocasiones donde Diego Vidueira nos permite reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con las fechas y los calendarios, y todo aquello que tiene que ver con el área de las ciencias sociales, Normitas, ¿no?
Sí, por supuesto. Interesante cómo la educación nos atraviesa en todas las áreas y la social es una fundamental. Así que muy lindo porque Diego va acompañándonos y esta noche va a hablar sobre la democracia y la educación y todo lo que implica, ¿no? Esto de vivir en democracia y poder día a día ir creciendo en los valores que indica para ser un buen ciudadano, ¿no? Y el ser un buen ciudadano nos ayuda también a hacer este proceso de humanización permanente, ¿no? Para cuidarnos y de ese modo cada día poder realmente mejorar nuestra calidad en la vida diaria. Y ¿sabes qué? Marcelo, me doy cuenta que nos hemos
Sí.
olvidado al comienzo
¿Qué
de
será?
agradecer a Félix. Que a
Oh,
Félix.
pero claro, por el flyer y ya por su programa, ya está incorporadísimo al equipo.
Pero Félix Alagastino, muchas gracias, que está en la producción y que ha subido hermoso el programa de jueves pasado y ha hecho el flyer de este jueves, no sé, la verdad, qué lindo sentir que ya somos más, vamos creciendo, le contamos a Tincho, que el que está este jueves, ahora, bueno, también Félix, algún día nos reuniremos presencialmente cuando pase todo esto, ¿verdad?
Por supuesto. Bueno, voy a leer un mensajito de Teresita que hemos invitado a comunicarse y a escribir todo lo que tenga que ver con la vida. Y Teresita nos dice: hoy empecé por segunda vez la oración para ser madrina espiritual de un niño en peligro de ser abortado. Así que qué linda intención, Teresita, ¿eh? Saludos cordiales desde la Parroquia Inmaculada Concepción de Presidencia de la Plaza Chaco. Y con estos mensajitos. ¿Te parece, Normita, que vamos a un primer recreo? Y antes de la música, Martín nos va a compartir otros mensajitos grabados. Vamos a la música, recreito y volvemos ya con nuestro invitado. ¿Te parece, Normis?
Excelente, me preparo el matecito mientras tanto.
Vamos
Hola
nomás.
Marci Normita, soy Pedro, acá estamos estudiando.
Hola Marcelito, ¿cómo estás, hijo? Buenas noches. Sí, yo te conozco. No te conozco personalmente, quiero decir a través de las audiciones. Yo te empecé a escuchar en el año 2009 que ustedes tenían Tras las huellas de Jesús con Norma. Hermoso tu programa. No, no es la primera vez. Pasa que ahora mucho no los puedo escuchar. Los escuchaba en Capital, ahora vivo en Tres Arroyos hace casi 10 años. Bueno, los encontré en un momento terrible de mi vida, terrible de verdad, y han sido una compañía toda la radio, ustedes en la nocturna de los jueves, un privilegio haberlos encontrado y haberlos conocido en el aire. Un cariño muy grande y muy, muy feliz de volverlos a escuchar, pero no los puedo escuchar mucho, los escucho de ratitos, con esto me conformo. Bendiciones para todos. Alejandra de Tres Arroyos.
Sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy, como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste. Del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti. rosa de primavera, la caridad. A ti que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy, y qué torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrinas, y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la caridad. A ti que sufres cuando me esperas, miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón. El reloj se escucha como siempre en el comedor. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. El viento en las ventanas, como llueve hoy.
Y ahí estábamos escuchando en nuestro primer recreíto musical la canción de otoño, un clásico, clasiquísimo, de José Luis Perales. En ese estribillo, ¿quién no le dan ganas de cantar? Te recuerdo y ya sé que eres mi bebé. Y sí, ya sé que es jueves a la noche, que ya han pasado 7 minutos de las 11 de la noche, pero las ganas de cantar, ¿viste esos clásicos, así temazos clásicos mal? Decime si no tenías ganas de cantar vos en tu casa. Yo por lo menos acá estaba con la, en el escritorio estaba tan, 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 así. Canciones para el otoño, ¿no? Mientras escuchaba esta, se me vino a la cabeza, bueno, Córdoba en otoño, no es lo mismo el otoño en Mendoza, otoño en Mendoza, no es lo mismo, bueno, cuántas cosas lindas que trae el otoño con todos sus colores, ¿no? Porque la verdad que cuando empiezan estos árboles, estos arbustos, acá por lo menos en nuestra provincia de Córdoba, cuando vas por los caminitos de las sierras, empezás a ver hojas de color amarillo, anaranjado, rojo. Es una estación bien bonita, ¿eh? Así que, como decíamos en el primer bloque, en la semana donde hemos comenzado a transitar esta nueva estación, le decimos bienvenido, señor otoño. Pero además le decimos bienvenido A ver, antes de darte la bienvenida, Diego, pará, porque si no, después me quedo con un montón de mensajes. A ver, ¿quiénes han escrito? Ah, mirá, Mónica Ledesma se prendió y dice, qué lindo escuchar a Perales. Seguro que la cantó, seguro que la cantó. Hermosa música, dice Blanca. Bendiciones al bebé y abrazos para todos. Amadeo, el bebé esta noche es Amadeo. Che, y quería agradecer el mensaje de Pedrito, que ya está estudiando, Pedrito, cómo te tratan las burbujas. Y a Alejandra que nos llamó desde Tres Arroyos. Qué hermoso mensaje, te agradecemos muchísimo, muchísimo en esta ida y vuelta que tenemos con ustedes, que son nuestra audiencia, y que es tanta la gente que está del otro lado y que uno desconoce, ¿no? Los corazones, las casas, las familias, los lugares, los rincones a donde llega esta señal de Radio María, que hace que la providencia de Dios y el Espíritu Santo vaya obrando en los corazones de aquellos que lo necesitan. Y que la radio es simplemente un instrumento, como nosotros mismos, poniendo nuestras voces y nuestro ánimo, nuestra intención, también nos convertimos en un mero instrumento de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Así que, Alejandra, gracias. Fue un mensaje muy, muy hermoso. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro querido columnista de las ciencias sociales, el señor profesor especialista Diego Vidueira. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches.
Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo se escucha? ¿Me escuchan bien?
Excelente, Diego, felicitado, carita feliz.
Vamos todavía. Mientras los escuchaba, a mí se me ocurrió otra canción del otoño que me encanta, que dice así, no voy a cantar tan bien como vos, Marcelo, pero dice algo así. Viento del sur. ¿Y qué dice después? Lluvia de abril. Es la canción del otoño, ¿no? Es
Claro.
esa lluviecita que aparece con el otoño, con este viento del sur que empieza a mojar un poco todo lo que nosotros transitamos, los caminitos de Córdoba, las calles porteñas, las montañas de Mendoza. Empezamos a mojar esa tierra y empezamos a caminar con un desafío nuevo en otoño. Así que les preparé algunos desafíos, si te parece, Marcelo, te los puedo contar, unos desafíos para la
Ya
democracia
con esa
y
canción
para...
con esa canción que propusiste, ya casi que prendemos el fuego y hacemos fogón, porque esa es de fogón.
¡Oh!
Esa es de
Hola,
fogón.
Normita.
Hola, pero Diego, bienvenido a esta nueva etapa, a este nuevo año de maestro donde vives. ¡Qué lindo! Dieguito, ¿viste que Félix también ahora forma parte del equipo?
Qué bueno, Félix, yo lo conozco, un genio, Félix. ¿Cómo anda, Félix?
No, pero no
Muy
está ahora.
Ah, perdón, pensé que estaba acá con nosotros en vivo, mala mía.
No, no solamente que está en la producción del programa, él hace esta misión hermosa, así que bueno, viste, es como que en este tiempo de marzo vamos viendo los nuevos brotes y en este caso del otoño, las hojas que se caen y bueno, los ciclos que empiezan, otros que terminan para que pueda resurgir el otro. Y entusiasmada que ahí decía de unos desafíos, vos, Diego, qué lindo.
Sí, pensamos en algunos desafíos, ¿no? Para la democracia y para la educación, en especial vista desde la Argentina, en este siglo XXI que estamos transitando, y se cumplen 100 años del nacimiento de un pedagogo muy querido para toda Latinoamérica, que nos regaló unas cartas, Normita, Marcelo, que tienen como mensajes, ¿no? Y estos mensajes tienen que ver con el ser docente, con el ser maestro. Entonces pensé, maestro, ¿dónde vives? Bueno, este pedagogo latinoamericano nos regala algunas, por así decirlo, algunas pistas para poder encarar esta vuelta a las clases, como familia, como estudiantes y también como maestros y maestras, ¿no? Como profesores y profesoras. ¿Quieren que arranquemos con algunas de estas características, estos desafíos?
Vamos nomás.
Bien, una de las primeras características que nos regala este pedagogo Pablo Freire es la humildad. Él nos dice que todos los maestros y todas las maestras, cuando entramos en el ámbito educativo, tenemos que reconocernos humildes, ¿no? Y yo no pude no relacionarlo directamente con el gran maestro que tenemos, ¿no? Con Jesús. Y que el concepto de humildad y el concepto de la tierra, ¿no? La humildad del humus, ¿no? De volver a la tierra. Y como dijo Norma, en este otoño, en donde la vida tiene ciclos y hay ciclos que renacen y otros que nacen y otros que mueren, justamente la humildad es esto, reconocernos como maestros, pero también como aprendices. Y hay una frase de Freire que me encanta que dice así, la quiero leer si me permiten, dice,
Sí.
todos sabemos algo y todos a la vez ignoramos algo. Nadie sabe todo y nadie lo ignora todo, con lo cual todos podemos aprender siempre y todos podemos enseñar siempre. Y Marcelo, yo sé que te gusta la filosofía, ¿no? Qué lindo esto que nos dice Freire, ¿no?
Muy
La humildad de
socrático,
conocer, muy
muy
socrático.
socrático, Freire.
Exacto, yo lo pensé en Sócrates y también lo pensé en una anécdota. Él tenía un programa de radio, Pablo Freire, como nosotros, y en el programa de radio él alfabetizaba. ¿Cómo alfabetizaba Marcelo? Invitaba a la gente de su pueblo a participar del programa. Y un día, cuenta la historia, que es muy linda, invitó un campesino y el campesino en plena entrevista le dijo, no, no, yo la verdad que no sé nada. Dijo, no, ¿cómo que no sabe nada? Cuénteme un poco de la siembra, de la cosecha. Estuvo 1 hora y media hablando el campesino, explicando los pasos de la siembra, la cosecha, la recolección, y todos los mensajes que llegaban de los oyentes eran para felicitar a este campesino que no sabía leer y escribir, pero que sí sabía sembrar y cosechar y enseñó todo su conocimiento a través de la radio. Y la radio se convirtió en un medio, como vos dijiste, Marcelo, al principio, en un instrumento, ¿no? Para comunicar, para también ser comunidad, ¿no? Cuando uno se comunica, va generando un vínculo, ¿no? Y acá viene la segunda característica que me encanta, que es la amorosidad. Don Bosco habla de la amorelezza en italiano, ¿no? Pero es lo mismo, esta amorosidad de hacer justamente del acto educativo un acto de amor. Don Bosco lo traduce, educar es cosa del corazón. Bueno, Pablo Freire dice algo muy parecido, citando justamente esta mirada de dar el amor en el acto educativo. Y volvemos en burbujas, ¿no? Pero sin embargo, en esas burbujas no se pierde ese acto de amor, ¿no? De dar sin esperar nada a cambio, porque justamente eso es la educación. Uno justamente enseña, aprende, porque esta es la lógica, ¿no? Enseñanza y aprendizaje juntas. Esto es otro mensaje de Pablo Freire, ¿no? Un acto educativo que va de la mano de enseñar y de aprender con amor, con humildad. Y viene la tercera característica que me encanta, que es la valentía. Porque los maestros y las maestras, al ir, obviamente, Marcelo, ¿vos pudiste volver a las clases o no todavía? Contame.
Sí, acá en Córdoba hemos vuelto ya desde la primera semana de marzo
Bien.
con una bimodalidad, ¿no? Con una bimodalidad, es decir, clases presenciales y no presenciales, con burbujas que se van alternando una semana cada una, pero
Muy bien.
estamos en la presencialidad, sí.
Acá en Buenos Aires volvimos exactamente igual, una semana sí, una semana no. Los profesores estamos yendo todas las semanas con
Claro.
las distintas burbujas y justamente uno de los desafíos que nos planteó el director de la escuela era vivan esto con valentía, vivan esto con porque quieran o no, después de tanto tiempo encerrados, surgía ese miedo, ¿no? De volver. Y la verdad que fue un acto hermoso el encontrarse en el aula y el encontrarse no solo con el conocimiento, sino con el vínculo, con los vínculos que fuimos tejiendo, como hacían las abuelas, ¿no? A partir de la virtualidad que pudimos generar en la presencialidad, ese reencuentro que nos genera este desafío nuevo, tanto para la democracia como para la educación, la tolerancia. El tolerarnos justamente, entender que el otro es diferente, que somos diversos, como cuando hablamos de la Wipala, ¿no? Y el aceptar al otro en su diversidad, respetarlo y no querer cambiarlo, porque no podemos. Yo pienso siempre en los 12 apóstoles de Cristo, por ejemplo, ¿no? eran muy distintos entre sí. Y estos 12 apóstoles tuvieron que aprender a convivir con el maestro, ¿no? Y el maestro, más allá de sus enseñanzas, después cuando el maestro los deja y ellos siguen predicando, ellos tienen que seguir aprendiendo en esta tolerancia. Y pienso en Pablo y pienso en Pedro, en estos grandes apóstoles que hicieron de su vocación evangélica también una docencia. Fueron maestros, ¿no?, en su prédica, y en especial San Pablo con sus cartas, ¿no? Como Pablo Freire nos escribe cartas a los maestros, San Pablo nos escribía cartas ¿a quiénes? A todos los discípulos, me acuerdo Corinto, por ejemplo, ¿no? Cartas que nos daban una señal de esperanza, cartas que nos indicaban un camino, un sendero. Y por último, el último desafío es un desafío que tiene que ver con la alegría de vivir. Freire nos dice que el docente, el maestro, la maestra, tiene que vivir con alegría y transmitir alegría en el aula, en la escuela, en las familias. Y, por ejemplo, esta alegría se transmite cuando la escuela se convierte en una gran, digamos, en una gran reunión con puertas abiertas, él dice. La escuela es como una gran aventura en marcha, que no se detiene, que le da la mano al que está caído y que lo incluye para que pueda seguir caminando. Esta escuela es la escuela que crea, la escuela que habla, la escuela que ama y la escuela que apasionadamente le dice sí a la vida. Es muy interesante lo que nos dice Pablo Freire, ¿no? Hoy se cumplen 100 años de su nacimiento y yo digo esto, me acordé, ¿saben de quién? De Guadalupe. Guadalupe, esa virgen que camina con el pueblo, que es esa virgen morenita, nuestra Madre María, que camina de la mano, en este caso, de Juan Diego, de los pueblos originarios, y de esa presencia en los más humildes, ¿no? Esa presencia mariana que también educa. Y en Radio María, qué bueno que podamos recordar a Guadalupe como esta madre que camina con el pueblo, que siempre está al lado nuestro, y esta escuela que busca seguir su camino, ¿no? Una escuela que abre puertas y que no cierra puertas, Marcelo. Una escuela que nos permite, Normita, vos que te encanta la educación, poder vivir con alegría. ¿Te acordás, Norma, en las reuniones cuando decíamos que los programas de radio sean alegres, que podamos transmitir ese espíritu de felicidad? Porque si no se transmite ese espíritu de felicidad, la escuela se vuelve oscura, la escuela se vuelve gris, la escuela deja de ser ese espacio, como Jean Vanier dice, ese espacio en donde la vida se celebra. Así que bueno, estos son algunos de los desafíos. Tengo más, pero ¿se entiende lo que planteo, Norma, Marcelo, como desafíos para el mundo de hoy?
Sí, Diego, y particularmente cuando de repente, ¿no? En estos dos últimos años hubo que, como decir, recalcular y dar de nuevo, hay que empezar de nuevo, desde lo que estaba, con lo que está, con lo que se puede, y en esto de repente ser resiliente, me parece que hoy recordar estos desafíos que nos hacen plenamente libres es fundamental, ¿no? Como la escuela, el ir a aprender la verdad te ilumina, te enseña el camino, te despierta el espíritu crítico y te hace, ¿no es cierto?
Me Diego, encanta, creo... Norma, me encanta porque vos dijiste el espíritu crítico y ahí siempre yo le agrego la otra C, y creativo, ¿no? Ser crítico, pero también ser creativo, proponer distintas actividades, distintas acciones concretas para que la escuela se convierta en este siglo XXI, en especial en Argentina, en un espacio que nos permita afianzar la democracia, ¿no? Que podamos seguir construyendo ciudadanía en las escuelas, en las aulas, y también con las distintas, ahora está de moda hablar de burbujas, ¿no? Con las distintas organizaciones sociales, por ejemplo, el Club de Barrio. Yo sé que Marcelo es de la T, ¿no? ¿Cómo la T nos puede ayudar, para los que no saben, Talleres de Córdoba, el Tallarín, cómo el club social, porque no nos olvidemos que Talleres es un club social que además de fútbol tiene un montón de acciones sociales, y cómo poder vincular la escuela con los clubes de barrio, con las actividades parroquiales, con las actividades que por ahí hagan algunas otras ONG, organizaciones no gubernamentales, por el bien común del barrio, de la ciudad o de la provincia, ¿no? Que podamos ser plenos ciudadanos cordobeses, mendocinos, bonaerenses, rionegrinos, que nuestra ciudadanía nos permita, a partir de la acción escolar, seguir creciendo como país. Este es otro desafío, ¿no? Que somos constructores de la República Argentina. O sea, cuando digo que construimos república y construimos democracia, lo hacemos como ciudadanos, ciudadanos de derechos. Y estos derechos que nos permiten, por ejemplo, como vos dijiste, Normita, ser libres y luchar para que todos sean libres, para que nadie pase situaciones, en términos cristianos, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad, que nadie pase hambre, que nadie pase frío, que nadie esté abandonado. Y esta pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese hecho Jesús en este presente? ¿Qué haría Jesús en este presente en Argentina, ¿no? Y esa pregunta nos tiene que iluminar para seguir construyendo lazos fraternos, lazos de comunión, lazos en donde podamos ser maestros y aprendices de la ciudadanía, en donde las leyes se respeten y podamos seguir construyendo, este es el desafío, ¿no? Un país libre, que acá hay una ley, ¿no? Que la dice Joaquín B. González, que venza la ley del odio y la división. Esto lo dijo Joaquín B. González en 1910. O sea, hace más de 100 años, él dijo que los argentinos teníamos que vencer la ley del odio y la división. ¿Y qué proponía para vencer la ley del odio y la división? Más amor, más inclusión, más federalismo, más igualdad, y que la diversidad sea una premisa. Y como dijo Norma, que la libertad sea la regla, ¿no? Esto es lo que nos planteamos como desafío, y también a nuestros oyentes, ¿no? Que ellos nos puedan decir qué desafíos ven ellos en la educación, en la democracia y la práctica concreta de nuestra ciudadanía en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo podemos reconstruir estos lazos sociales, este federalismo que obviamente nos une como argentinos, pero también nos hace particularmente distintos, ¿no? Yo amo la tonada cordobesa, ¿no? Y me encanta, lo hablaba el otro día, ¿no? Y me encanta el humor cordobés, eso de la alegría, esto que decía Freire, ¿no? Para mí todos los cordobeses leyeron a Freire porque es la alegría de vivir, esto de que la vida es una fiesta y que nos permite buscar el vaso lleno. Vieron que a veces es una cuestión de actitud, como dice Fito Páez, ¿no? O miramos el vaso vacío o miramos el vaso medio lleno. Reconstruir la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, de la dedicación, y devolver el sentido original de la política, que ahí nos remontamos de nuevo a Grecia, ¿no? La política como servicio al pueblo, como servicio a la sociedad, como un servicio para que justamente la construcción de la seguridad social sea una acción real. ¿Qué significa la seguridad social? Acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo digno, que podamos ser ciudadanos con trabajo, con salud, con vivienda. Y si hay alguien que está padeciendo necesidades, justamente como ciudadanos, como cristianos, es nuestro deber acompañar esa vida que sufre, ¿no? Acompañar a los últimos. El Papa Francisco lo plantea, ¿no? Ayúdame, Normita, ¿cómo era la casa común? Yo le digo la casa común.
Sí, sí, la Laudato Si.
Ahí está. Justamente cuidar la casa común, que es nuestra tierra, ya con una relación directa con acciones relacionadas con la ecología, relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Como ciudadanos nos preocupa los incendios, nos preocupa la situación de vulnerabilidad en la que, por ejemplo, están atravesando muchas familias, y también la naturaleza. Tenemos que cuidar la casa común, y eso también lo relacionamos con un desafío, ¿no? Que en este caso podemos citar al Papa Francisco, ¿no? Que nos inspira como cristianos a seguir cuidando nuestro planeta, que nuestro planeta es uno, y pensar en construir herramientas para que nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones puedan vivir en un planeta mejor que el nuestro. Nosotros como mensaje para las futuras generaciones, un planeta que lo cuidemos mejor, un planeta en donde podamos estar más en equilibrio con él. Cuando hablamos de la Pachamama, ¿se acuerdan? Valorar a la Madre Tierra, ¿no? Valorar a este planeta que nos cobija, que es nuestra casa común. Lo dice el Papa, ¿no? Y nosotros, como ciudadanos, como cristianos, poder cuidar a la casa común, poder cuidarnos a nosotros como hermanos, hijos de un mismo Dios, esto nos hace hermanos, de una misma madre, María, y justamente este maestro que nos dice, generemos comunidades de base, estas primeras comunidades cristianas que ponían todo en común. Bueno, este es un desafío más. ¿Cómo podemos hacer para que este viento del sur y esta lluvia de abril nos inspire y nos dé fuerzas, valentía, humildad, amorosidad, tolerancia y alegría de vivir para seguir construyendo una Argentina que cada día sea más grande y que cada día sea más inclusiva y que no deje a nadie afuera? Así que bueno, ese es uno de los desafíos. ¿Entendieron los desafíos?
Un montonazo, y la verdad que quedan desafíos para que nuestra gente que nos está acompañando pueda compartirlos mientras vamos a ir a nuestro recreíto. Y la vía para compartir todos los ecos de esto que nos estás ilustrando, Diego, nuestros oyentes lo pueden hacer escribiendo o grabando su mensaje al 351-8171-593. Hemos hablado de humildad, amorosidad, valentía, alegría de vivir. Nos hemos preguntado, ¿qué haría Jesús en este tiempo? La verdad que muchísimas cosas para poder seguir construyendo. Te invito, Diego, que vayamos a un recreito y el desafío lo retomamos después de este recreo. ¿Te parece?
Dale, buenísimo. Muchas gracias.
Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y traerá alguna mujer. Una casa pobre, años de aprender. Cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás.
Pero qué fantástico este recreo, nada más ilustrativo que esta canción que había evocado Diego en su comentario, en su exposición, Aprendizaje de Sui Generis, ¿no? Una canción que ha resumido todo lo que venimos trabajando, el otoño, el aprender, el enseñar, tantas cosas bonitas que nos convocan cada jueves a esta hora, ¿sí? Aquí en Radio María Argentina, en este programa que hemos aprendido a construir entre todos y a querer muchísimo. Como tanta gente que nos escribe al 351-871-593, Guillermo de Acción Católica Catedral Mar del Plata, siempre nos escribe, haciendo alusión a la cuaresma, al año de San José. Hoy nos cuenta Lucas, que es la fiesta patronal de nuestro seminario interdiocesano, la Encarnación, de la región NEA. Es la fiesta patronal. Soy Lucas, seminarista, haciendo la experiencia pastoral en la parroquia todo este año. Mónica, que bueno, hacía referencia al tema del recreo anterior que escuchamos a Perales. Hoy estamos en Noche de Clásicos, ¿eh? Atenti, hermosa música, bendiciones. Presente, maestro, ¿dónde vives? Qué alegría es escucharlos. Esperando al profe, genios, feliz día de San Amadeo. No, ¿de San Amadeo? ¿Qué? ¿Mañana es San Amadeo, Fede? No sé, ¿por qué dice feliz día o feliz día a San Amadeo será? Bueno, ya nos vamos a desburrar, pero ese saludo es para vos, Fede, Fede Stucker, flamante papá de Amadeo. Lucía nos escribe desde Miramar, Radio María, bueno, muchos pedidos de oración. Marce Normita, aquí presente, Karina de Mendoza, me has hecho reír mucho. Te penetró el espíritu de otoño con mucho movimiento. Gracias por tu alegría que contagia. Esa es la idea, Karina. Esa es la idea, contagiar alegría. Por eso Diego también traía a colación, ¿no?, en el pensamiento de Pablo Freire, esto de que para enseñar tenemos que transmitir alegría de vivir. Así que qué mejor que a maestro donde vives lo distinga la alegría, y la alegría de vivir. ¿No es así, Normita?
Pero por supuesto, imagínate vos, estando absolutamente abrazados como hijos al amor de Dios, uno siente que puede pasar lo que pase. Pero como dice San Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? El Señor está como la roca, ¿no? La roca fuerte que nos va mostrando siempre el lugar del cielo. A pesar de que por allí uno entre al desierto, a la oscuridad, con la oración, con los sacramentos y con esos auxilios de gracia permanente que Dios nos da, uno entra a un aula, entra en la vida, en la familia, en los amigos, con una disposición diferente, ¿no? Y la disposición es la que nos regala Dios. Así que, ¿cómo no en este programa de educación transmitir ese deseo de poder poner las manos en el arado con la decisión de mirar el horizonte mucho más allá de lo que pasa por aquí cerca, porque sabemos que Dios ha hecho esa alianza profunda con cada uno de nosotros y que nos ama tanto que no estamos solos, ¿no? Que podemos hacer el desafío. Así que me encanta, Diego, que hayas traído esta noche los desafíos, porque eso es la vida cada día, ¿no? Abrir la puerta al nuevo desafío de lo que viene.
Mirá,
tengo uno más, tengo uno más.
Sí, discúlpame, antes de darte la palabra nuevamente, Diego, te escuchaba Norma hablar de los desafíos y que frente a este gran desafío que tenemos este 2021 en la bimodalidad, en las burbujas que se van alternando, tener la certeza de que Dios, Jesús, es nuestra roca firme, que Dios no se pasa, me hizo acordar de ese comienzo de la oración, ¿no?, de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, Dios no se pasa, ¿eh? Dios está siempre. Y mientras pensaba en Teresa, nuestra Santa Teresa, Teresita, que es una oyente, escribía otro desafío que te lo voy a tirar. No sé si es el que estás pensando, Diego, pero acá nuestros oyentes siguen tirando desafíos y Teresita dice: otro desafío es la paciencia, ¿no? Para aprender y para enseñar. Vaya desafío el de la paciencia, ¿no?
Teresita es un excelente estudiante porque justamente Freire, el que faltaba era la paciencia, y yo me lo guardé porque justamente quise practicar esa característica, ese desafío, la paciencia. Y Freire dice que todos los docentes tenemos que ser pacientes, no apurar a los estudiantes, esperar hasta el último. Y me acordé del mensaje de Cristo, ¿no?, el de buscar a la oveja perdida. Y eso de ser paciente y esperar en el camino, cuando vamos caminando, por ejemplo, a Luján, ¿no?, en la peregrinación, que nos esperamos porque caminamos juntos, con alegría, cantando, pero también con paciencia, haciendo, por así decirlo, paradas en el camino. En la montaña se habla de pircas, ¿no?, que son esas señales que nos dicen: bueno, acá vamos a parar, vamos a tomar agua. Y yo pensé en un poema para regalarles en este comienzo del 2021 a todos nuestros queridos oyentes de Maestro, ¿dónde vives?, que tiene que ver con lo que dijo Normita, que justo está encolumnado con eso. Norma dijo: no estamos solos. Eso es clave para entender. Los cristianos no estamos solos. Y los ciudadanos tampoco estamos solos. Desde las ciencias sociales nos consideramos una gran sociedad nacional que conforma justamente a la patria, a la Argentina. Y para eso elegí un poema para inspirarnos con este último desafío de la paciencia, ¿no? Que se titula así. ¿Lo puedo leer? ¿Me dejan leerlo?
Pero supuesto.
Bien, ahí va. El poema dice así: no te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y mirar al cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y es el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Este es un poema que les regalamos a todos nuestros queridos oyentes, de Mario Benedetti, otro pensador latinoamericano. Hoy nos fuimos con Freire brasilero, Benedetti uruguayo, justamente de este, como se dice en geografía, ¿no? Se habla de un continente cultural, que es Latinoamérica, ¿no? Que nos une y nos hermana con tradiciones como el mate, con tradiciones como el folclore y con tradiciones como este sentir cálido por el deporte, como puede ser el fútbol, o también la pasión por encontrarnos en lo que nosotros llamamos las pequeñas comunidades eclesiales, ¿no? Las comunidades que van a misa, las comunidades que practican la catequesis, que hacen misiones, que hacen acciones de servicio, que visitan geriátricos. ¿Cuántas comunidades que nos dicen no te rindas y que nos dicen que no estamos solos? Ese es un desafío clave también para nuestra querida Argentina, para nuestra democracia y para nuestra educación. No estamos solos, como dijo Norma, y con alegría vamos a celebrar la vida. Y si hay alguien que le está pasando mal, nuestra misión justamente es acompañar esa trayectoria como el buen samaritano y dar una mano y prestarnos al servicio para que la Argentina siga creciendo en humildad, en valentía, en coraje y en celebrar la vida. Que la vida es ese regalo de Dios, ¿no? Que tenemos para compartir con los otros que son nuestros hermanos. Así que bueno, espero que les haya gustado esta poesía, que un poco nos invita a este desafío de seguir caminando y construyendo juntos una Argentina cada día más grande.
Mira, yo creo que la voy a buscar, la voy a imprimir y la voy a dejar pegada en la puerta de mi heladera. Mira, así la voy subrayando cada frase, cada verso. La verdad que fantástico el texto de Mario Benedetti, fabuloso. Te quiero contar que Teresita nos escribe nuevamente y dice: soy docente jubilada y en mis años de actividad pude lograr muchos buenos resultados con amor a mis alumnos, ¿no? Aparece la amorosidad de la que hablabas, Diego. La verdad que bueno, muchas cosas como siempre para pensar, para trabajar y para, sobre todo para motivarnos y estimularnos a quienes estamos tanto en el ámbito de la educación formal como en el ámbito de la educación no formal, porque vos decías al comienzo del bloque en el que comenzábamos a conversar y a trabajar, que todos sabemos algo y todos ignoramos algo, y por eso todos somos capaces de aprender y de enseñar. Y ese proceso ocurre en casa, ocurre en el club, vos nombraste al gran club, ¿no?, de todos los tiempos, querido Talleres de Córdoba, ¿no? Pero ocurre en casa, ocurre en el club, ocurre en la escuela, y hasta en la calle, cuando uno anda en la calle caminando, es un lugar también de aprendizaje, ¿no? Uno aprende mirando. Tantas veces me ha tocado ir por la calle y contemplar que un joven ayudaba a alguien, algún anciano, alguna persona no vidente a cruzar la calle, y eso enseña valores, enseña coherencia. Entonces, creo que está buenísimo el desafío planteado en esta noche, Diego. La verdad que bárbaro.
Y hay un desafío más que nos lo trae nuestro querido Don Bosco. Para los que no lo conocen, San Juan Bosco nació en Turín, en plena revolución industrial, en un contexto de mucha pobreza y de mucha marginalidad en Italia, en el norte de Italia, donde los niños y las niñas eran explotadas y explotados laboralmente, hacían trabajar en jornadas de 16 horas a niños de 10, 8, 9, 10 años, muy chiquititos, y a las niñas también. ¿Qué hizo Don Bosco? Don Bosco les dio una casa y les dio una madre, María Auxiliadora, ¿no? María Auxiliadora de los cristianos, a quien le rezaba todos los buenos días, todas las buenas tardes y todas las buenas noches. En el oratorio, que era ese lugar de fiesta en donde se celebraba la alegría de vivir, Don Bosco tenía un lema, ¿bien? Que es un lema que después se va a replicar en muchos santos sociales, ¿no? En Marcelino Champagnat, en Don Orione, en Leonardo Murialdo, todos santos sociales que van a buscar una inclusión de estos niños en la escuela, ¿no? Yo lo voy a citar a Don Bosco porque justamente tengo formación salesiana, pero sé que la frase también la han utilizado otros santos, así que es una, por así decirlo, una idea amplia, que dice así: nosotros formamos honrados ciudadanos y buenos cristianos. Y con esto quiero cerrar un poco el desafío, ¿no? En una sociedad que a veces nos plantea la grieta, la división, la pelea, justamente estos santos sociales nos plantean otra cosa, ¿no? Nos plantean la unión. La unión hace la fuerza. Ser honrado ciudadano implica ser un buen cristiano, y ser un buen cristiano implica ser un honrado ciudadano. No son dos variables diferentes, son dos variables que van de la mano. Cuando uno construye ciudadanía, justamente está trabajando valores cristianos, y también podemos hablar de otras religiones, ¿no? Que digamos que comparten estos valores de la justicia, de la igualdad, de la comunidad. Por eso el desafío, creo, para este 2021, para este año en donde la pandemia sigue, arrancó en el 19 y estamos en el 21 y continúa, ser honrados ciudadanos y ser buenos cristianos. Y no nos rindamos, como dice Benedetti, no te rindas y no me dejes, como dice el Papa, recen por mí y no dejes que me rinda. Juntos vamos a poder muchísimo, solos va a ser más difícil. Y como dijo Norma, no estás sola, no estás solo, podés pedir ayuda, estamos desde este lugar, hay muchos ámbitos que estamos para acompañar estas situaciones dificultosas que podemos transitar en la vida, pero este es el mensaje: no estás solo y estamos para acompañarte. Como Jesús nos enseñó, como María nos enseñó y como en el año de San José, este gran padrazo que desde el silencio, ¿no?, formó la vida de Jesús, acompañó la vida de María, San José, gran ejemplo para todos nosotros como educadores, ¿no? Por ejemplo, Leonardo Murialdo lo tiene a José como el santo protector. Así que bueno, este es el desafío final para todos nuestros queridos oyentes: ser cada día una iglesia más grande, más abierta, más inclusiva, y ser cristianos más alegres, que puedan, que nos reconozcan por nuestra actitud de vida, ¿se entiende? Como decía San Pablo, que nuestra vida anuncie el Evangelio, que nos reconozcan por nuestra vida, por nuestras acciones. Como vos dijiste, Marcelo, uy, mirá, le ayudó que se cayó de la bici, seguro que es cristiano. ¿Me explico? Ese es nuestro desafío, no llevar carteles: soy cristiano, soy argentino, soy de Talleres. Que se den cuenta, si está cantando, seguro que es de Talleres, ¿no, Marcelo?
Pero seguro, la mitad más uno, por supuesto, como siempre.
Muy bien.
No, pero no, esto es que no nos traiga problemas esto, que no nos traiga grietas en nuestro programa acá. Nos ponemos todas las camisetas, pero bueno, las camisetas de todos los clubes, que nos distingan, para no generar grietas, mi querido Diego, ¿no? Uno tiene
no,
corazón en Talleres, pero bueno.
Instituto Racing, Córdoba tiene una gran calidad y cantidad de clubes de fútbol, así que no, claramente hay. Y siempre, como decimos, respetamos a la diversidad. Y hay subjetividades que van a plantear una cuestión y la otra. Lo importante es respetarnos, ¿no?
Totalmente. Estamos llegando al final del programa. La verdad que con vos, Diego, siempre se pasa rapidísimo, Normita, ¿no es así?
Y mirá, vos sabés que yo, volando más que rápido, y estoy acá, ¿sabés cómo? Con la mano arriba. ¿Por qué? Porque yo digo, no te rinda, y levanto la mano bien alta, bien, pero bien, todo lo que más se pueda, ¿no? Creo que de eso se trata, que Jesús, que el Señor nos está invitando todos los días, a cada momento, que elevemos nuestra mirada, que nos decidamos a tener siempre esa seguridad en Él y desde Él estar de pie como María en la cruz. Así que, bueno, feliz de la vida. Me encantó ese poema Y creo que es así, hay que desplegar los sueños y no rendirse y que juntos y en unidad se pueden superar todos los desafíos que vienen por delante, porque el amor siempre triunfa.
Qué lindo terminar ahí, ¿eh? El amor siempre triunfa. Había un audio, el amor vence siempre, decía el Papa Juan Pablo II. Bueno, vamos llegando al final de la propuesta de esta noche, con muchos desafíos por delante para pensar, para trabajar, y agradecido por tu participación como siempre, Diego.
Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Normita, muchas gracias al equipo, hay un montón de gente trabajando detrás del programa, también gracias a ellos, y el desafío también lo podemos seguir planteando, el desafío se construye en comunidad, y hay que dialogar para no solo llegar a acuerdos, sino también el desafío del consenso, de seguir construyendo consensos que nos generen nuevos desafíos para seguir creciendo como argentinos y como cristianos. Así que bueno, un fuerte abrazo y un gracias totales por esta participación y por este nuevo año de aventuras compartidas. Muchas gracias.